El 12 de enero de 2010, el mundo miró a Haití, luego de que un terremoto azotara a esa nación, una de las más pobres del mundo, dejando más de 200.000 muertos y más de 1.5 millones de personas sin hogar. Distintos países, organizaciones, personalidades comprometieron su ayuda para colaborar con los damnificados de Haití, que ya desde antes del terremoto enfrentaba una dura situación con altísimos niveles de pobreza y exclusión y una situación política inestable. A un año del sismo hay informes, reportes que afirman, que señalan que efectivamente la situación no ha avanzado como se esperaba originalmente, que en definitiva los dineros aportados por los gobiernos y por las instituciones han terminado y han sido hasta ahora al menos menos de las prometidas y anunciadas. Hoy les proponemos hablar de Haití con un uruguayo que está siendo protagonista de la reconstrucción de este país. Hablamos con el ingeniero José Agustín Aguerre, que se desempeña como gerente del departamento para Haití del Banco Interamericano de Desarrollo. Ingeniero Aguerre, buen día.
Buen día, Lordoy, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Lo encontramos en Washington en este momento. Usted vive parte de su semana en Washington y parte en Haití. ¿Cómo es su régimen?
Sí, el banco tiene una oficina. El banco trabaja hace 40 años en Haití. Después del terremoto hace un esfuerzo especial y refuerza su oficina. Y hoy hay unos 50 y tantos profesionales trabajando en nuestra representación en Haití. Tenemos otro equipo que trabaja aquí en Washington y varios de los que estamos aquí en Washington vamos y venimos semanalmente o cada dos semanas en condiciones complicadas, porque en Haití no quedaron hoteles y además las casas donde vivíamos ya no están. Entonces hoy tenemos una terminal de contenedores, si se quiere, donde tenemos contenedores acondicionadas como casas y allí es donde vivimos.
¿Y cómo es el tráfico de Washington a Haití? ¿Los vuelos, las líneas?
Cuatro horas de vuelo. American tiene cuatro frecuencias diarias. No, se llega sin problemas vía desde Miami o desde Santo Domingo, República Dominicana. Hay un flujo muy importante. El aeropuerto tenía unas 25 operaciones diarias, hoy tiene unas 120 operaciones diarias. O sea que hay un montón de gente yendo y viniendo, un montón de cosas pasando. O sea, hay unas 8.500 ONGs trabajando todos los días con gente en Haití, o sea que esto ha llevado un movimiento inusual.
Así que el crecimiento en el tráfico del aeropuerto es significativo.
Ah, impresionante, impresionante. Eso ha llevado, entre otras cosas, por ejemplo, a inflación brutal, ¿no? Porque ya no se consiguen espacios donde quedarse, no hay lugares en los pocos hoteles que quedan. Alquilar una casa para cualquier persona que quiera instalarse a trabajar en allí cuesta mucha plata, es complicado. Nosotros en el banco hemos tenido que montar, además de toda la estructura para hacer nuestras operaciones y ejecutar nuestros proyectos, tenido que montar un petit hotel, una empresa de transporte, porque a la gente que llega al aeropuerto hay que irla a buscar, hay que llevarla, y una empresa de seguridad. Todos esos hay que cuidarlos, y cada traslado de nuestro parque de contenedores hasta las oficinas o hasta las distintas dependencias de gobierno o hasta las obras que vamos a visitar, bueno, eso requiere una logística complicada. Así que es un esfuerzo grande, que se hace por otra parte con mucho gusto.
Usted introducía allí el factor inflación, seguramente un efecto colateral de todo esto por la afluencia de público, pero ahora en todo caso vemos cómo está Haití hoy día. Pero antes yo comentaba que, bueno, usted ha tenido una trayectoria pública también en nuestro país como presidente de la ANP en su momento y también subsecretario en el gobierno del expresidente Jorge Valle. ¿Cómo siguió su vida después de eso?
Yo vine a Estados Unidos en 2003, allí me desempeñé como ingeniero especialista en temas de transporte, desarrollaba proyectos sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Pues más adelante fui jefe de la División Transporte y ahí me dedicaba a los proyectos específicos de transporte en toda América, desde México hasta Argentina, donde trabaja el banco. Más adelante fui gerente de infraestructura, o sea que los temas de transporte, sumelos de agua y saneamiento, energía, agricultura, medio ambiente y cambio climático. Y después, a partir del año pasado, después del terremoto, el banco decide hacer un esfuerzo y enfocar esfuerzos en la reconstrucción de Haití. Crea un departamento específico de gente que nos dedicamos full time a Haití, así que ahora desde hace casi un año estoy en esta nueva función.
O sea, ¿usted exclusivamente está trabajando para Haití hoy día?
Vivo para Haití.
Vive para Haití. Sí. ¿Cómo fue su llegada? ¿Usted conocía antes del terremoto?
Sí, yo cuando llegué al banco, prácticamente la primera misión que me hicieron hacer a los poquitos días de llegar a Washington fue instalarme un mes y medio en Haití. En aquel momento acababa de caer el gobierno de Aristide, había un gobierno provisorio, y entonces un grupo de expertos de distintos lugares del mundo fuimos convocados para hacer, digamos, el plan de gobierno de ese gobierno provisorio. Y a mí me tocó, junto con algunos haitianos y otros expertos internacionales, desarrollar el Plan Nacional de Transporte, que es el que hasta hoy sigue vigente. Y fue otra parte dura de la historia de Haití. Y así que fue mi primer baño con ese país, ¿no? Eso fue hace ya 4 o 5 años.
O sea, ya era duro antes del terremoto. Imagino que después del terremoto, digamos, el hecho de ver que todo el trabajo se esfumó en pocos segundos debe ser muy duro, aparte, por supuesto, de las pérdidas humanas y demás, ¿no?
Sí, por cierto. Antes del terremoto Haití venía creciendo a ritmos razonables. Era el país que tenía los mejores índices de crecimiento de toda la región del Caribe, es cierto, partiendo desde una base más baja, pero estaba en un proceso de ordenamiento de su economía, de inversión, de llegada de inversiones, hasta que vino el terremoto. El terremoto fue un drama espantoso que además pegó, no es solo un terremoto grande, sino que pega en el corazón de la capital, mata un montón de gente y amigos. Pero además cae en el medio del gobierno, 26 de 28 edificios de gobierno se caen, y con ellos muchas de las autoridades, los mandos medios y la gente que trabajaba allí, la memoria viva del ministerio, de sus planes. En la dirección impositiva caen todos los registros de recaudación y quién paga impuestos y quién no paga impuestos y cuánto, o sea, todo lo que es la información que contiene un gobierno cae en el terremoto. Y eso es un drama espantoso, más allá de lo afectivo que usted mencionaba.
Sí, sí.
Después del terremoto empieza todo el trabajo de Haití, un esfuerzo brutal de los haitianos, porque hay que decirlo, y de la comunidad internacional, que con enorme generosidad se abocó a trabajar en eso. Pero por la mitad del año viene el huracán Thomas, con otros daños en otros lugares, en otras partes del país. Y sobre fin de año viene la epidemia de cólera, y sobre más fin de año todavía viene, bueno, este proceso electoral complicado que genera inestabilidad y que todavía no ha terminado de resolverse. O sea que es un ejercicio permanente de tropezar y volver a empezar, que, bueno, es duro, pero supongo que enseña mucho en la vida de todos nosotros.
Uno al llegar al aeropuerto, ¿con qué se encuentra hoy día?
Un aeropuerto ordenado, que funciona razonablemente bien. La terminal principal no está más y hoy se entra por lo que era la terminal de American Airlines, la terminal de carga, o sea que es un enorme galpón de lata que sobre el mediodía se transforma en una cosa insoportable, un microondas. Después uno sale del aeropuerto, hay un montón de gente pidiendo, haciendo cola y haciendo un verdadero tubo humano hasta que uno llega a la zona de los autos donde lo van a buscar. Y después sale por una ciudad que hoy está con sus vías urbanas razonablemente limpias de escombros y de basura. En algún momento se había transformado en muy difícil circular. Se ve por toda la calle, mientras uno la recorre, gente permanentemente sentada en los cordones de la vereda o contra los muros, vendiendo mango, vendiendo fruta, gente que ha quedado desplazada y sin trabajo, que consigue de esa forma sus ingresos y su forma de alimentar a la familia. Pero eso es permanente. Después ve también muchas casas derrumbadas todavía. Hay mucho trabajo de recolección de escombros. Se ven cosas curiosas, ¿no? Porque uno pensaría que habiendo tantos recursos, pues hay topadoras demoliendo edificios viejos y miles de camiones sacando los escombros. Eso pasa, en general pasa de noche, las grandes máquinas trabajan de noche. Durante el día se ven más bien cientos de personas trabajando en esos edificios o en esas casas, a macetazos y a martillazos, tirando el edificio para abajo. O sea, se ha optado por una tarea intensiva en mano de obra para dar trabajo y dar ingresos y distribuir los recursos que van entrando al país. Entonces, es una nube de gente, todos vestidos prolijitos con sus camisitas, un camión esperando ahí afuera y los tipos demoliendo las casas y tirando escombros arriba del camión. Uno ve otras cosas curiosas. Por ejemplo, hay sí enormes campos de carpas azules en general, donde vive la gente que quedó sin casa tras el terremoto, pero también en algunas casas que están todavía destruidas, uno ve carpas arriba o ve gente viviendo encima de las de esas viviendas todavía destruidas. Porque en Haití otro de los dramas que tiene es el de la propiedad y la tenencia y los registros públicos de propiedad, que son en algunos lugares escasos y en la mayoría inexistentes. Y entonces lo único que vincula a esa familia con ese pedacito de terreno es la presencia. No tiene un título que demuestre que eso es de él. Y entonces si él se va, pierde hasta esa pequeña propiedad donde vivió tantos años de su vida. Entonces es difícil incluso sacar a la gente de esas casas destruidas. También es cierto, y hoy lo vemos en los campos de esas viviendas provisorias, que hay gente que vive allí mucho mejor que como vivía antes del terremoto. Allí tiene agua limpia, allí tiene médicos que le llevan medicamentos, allí tienen alimentos que se reparten y allí tienen seguridad y control público, porque en algunos de los lugares más pobres es realmente terrible el ambiente sórdido y las dificultades para vivir. Así que se ven muchas cosas. Y en medio de todo eso de pobreza, uno de repente va a las 8 de la mañana y ve niñitos caminando de la mano con unas túnicas impecables yendo a la escuela, o los domingos de mañana las señoras vestidas de blanco impecables yendo a misa, de un país profundamente religioso. Que son las cosas que motivan a seguir trabajando.
Ahora, usted recién manejaba que también esta epidemia terrible de cólera se agrega a estos otros episodios naturales, digamos, que fueron ocurriendo desde el terremoto para acá. Ya históricamente Haití tenía un problema con el saneamiento, problema con el manejo de residuos, manejo de residuos cloacales. Es un hecho histórico que ahora se ve agravado, se ve acentuado. Entonces, en definitiva, esto ha empeorado. ¿O hay alguna mejora, digamos, en este sentido?
Mire, la epidemia de cólera, dicen los que saben que tienen un primer empuje, que después se estabiliza y luego viene un segundo empuje más grande y luego cae. Nosotros ya pasamos ese primer empuje, que se llevó lamentablemente unas 3.000 y algo de vidas. Hoy la situación se ha estabilizado y hay un montón de recursos, un montón de gente preparándose para enfrentar el segundo empuje. Pero voy a hacer una historia personal para hacernos humildes a todos. El banco está haciendo un enorme programa de agua y saneamiento en Haití con mucha ayuda del gobierno de España, que ha volcado impresionantes recursos a dar agua potable y hacer sistemas de distribución, y en las localidades del interior sistemas comunitarios de agua donde las propias comunidades administran sus recursos de agua. El lugar de Haití donde teníamos el mejor de esos programas, el que nos hacía sentir a todos orgullosos, donde después de muchos años sin agua, la propia comunidad con recursos de inversión y de donaciones de afuera había desarrollado inversiones, había puesto caños, empezaba a tener agua de buena calidad durante muchas horas al día y además había empezado a pagar por su servicio. El lugar que tenía la mejor calidad de agua era una población en el centro del país que se llama Saint-Marc. Todos orgullosos de Saint-Marc. Uh-huh. En Saint-Marc fue el lugar donde empezó la epidemia de cólera y que después se extendió a otros lugares y más tarde a Puerto Príncipe. O sea que a veces ocurren esas cosas imprevisibles y esas donde uno hace el mejor esfuerzo, da los mejores resultados y sin embargo obtiene el cachetazo más fuerte. Sí, es muy difícil la situación del cólera. Cólera parece ser, eso dicen los expertos, una enfermedad que, con todo lo grave que es sencillo de curar, y hay que poner mucha agua y hay que hidratarse permanentemente, genera una enorme deshidratación. Hoy hay una enorme atención. Todos los equipos que están trabajando en salud, tanto en la prevención como trabajamos nosotros en materia de agua y de reparto de tabletas de cloro a las distintas familias, como en la actuación en la emergencia una vez que las familias o alguien cae enfermo, todo el mundo está en estado de alerta y trabajando. Así que esperemos que el segundo empuje sea menos dramático que el primero.
Veamos algunas preguntas a propósito de esta fase o de esta reconstrucción de Haití. Han surgido en las últimas horas o en los últimos días algunos informes críticos a propósito de la lentitud de este proceso, de que efectivamente los dineros que se habían prometido han llegado más bien en cuentagotas o por lo menos en menor cuantía que las mencionadas y anunciadas originalmente. Eduardo, por ejemplo, pregunta desde la audiencia ¿por qué cuesta tanto la reconstrucción de Haití? ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, varias cosas. Primero, las cosas no han caminado como se pensaba. Es cierto, depende de qué es lo que uno pensaba. Si yo fuera haitiano, seguramente cada minuto que pasa que no tengo trabajo, cada minuto que pasa sin tener vivienda, es un drama, y entonces es razonable la ansiedad, el miedo y hasta la angustia. Ahora, si uno tiene la posibilidad de mirar las cosas con más perspectiva, y algunos tenemos esa fortuna porque no tenemos esa angustia, bueno, lo cierto es que Haití era un país muy pobre antes del terremoto, es mucho más pobre después del terremoto, pero a Estados Unidos le llevó 5 años, 6 años recuperar Nueva Orleans después de Katrina, y es el país más rico del mundo, y es además una catástrofe ocurrida en un estado lejos de la capital, donde las autoridades y las posibilidades de reacción fueron enormes. Bueno, si Estados Unidos le llevó 5 años, razonablemente no debemos pensar que Haití en un año va a tener resultados mejores. Hay muchísimo trabajo. Yo lo que le puedo asegurar es que nunca vi una reacción tan brutal del mundo, porque esto es la globalización de la solidaridad. El esfuerzo que ha hecho toda Latinoamérica, por ejemplo. Ahora después le cuento lo que ha hecho el BID, pero el BID no es el BID en sí mismo, el BID son los 26 países americanos que han dispuesto asignar un montón de recursos a razón de $200 millones por año desde aquí hasta 2020 para eso, y eso es esfuerzo de 26 países latinoamericanos, Uruguay incluido. 1 de cada 2 hogares en Estados Unidos ha puesto dinero para Haití, 1 de cada 2 hogares, o sea que hay mucho dinero que está volcándose a Haití. Ahora, ese dinero, una cosa es cuando está disponible y otra cosa es cuando se transforma en obras y servicios. Y todos sabemos que una cosa es decir tengo $100 millones para hacer carreteras y otra distinta es tener carreteras. Una vez que está el dinero disponible, hay que hacer los proyectos, después hay que hacer los pliegos de licitación, después hay que hacer la licitación, después hay que esperar a que todos los contratistas se peleen unos contra otros, y cuando termina eso viene el contrato, y después que viene el contrato hay que empezar a importar las máquinas, y cuando terminan de importar las máquinas recién ahí se empieza a contratar gente, y después viene la obra un año después.
Sí.
Tengo en cuenta una cosa, le voy a poner otro ejemplo. Hay un programa de unos $800 millones de carreteras, de los cuales 600 o 500 millones están disponibles. En Haití, la empresa constructora vial más grande, y hablo del mercado vial porque es el que más conozco, además es el sector que más me gusta, la empresa constructora haitiana más grande factura al año unos 5 o 6 millones de dólares. La segunda, 2 millones, y todas las demás menos de $1 millón por año. Obviamente con ese tamaño de empresa no es posible construir en un plazo razonable un plan de 700, $800 millones. Hay que recurrir a empresas internacionales con enorme capacidad. Durante muchos años ha sido muy difícil llevar empresas constructoras grandes a instalarse en Haití con esa capacidad de logística y de generar movimiento y con capataces y profesionales muy buenos. Hoy tenemos 2 empresas súper grandes, súper buenas, súper profesionales que han hecho un trabajo excepcional en este primer año. Pero esas empresas que pueden estar facturando 50, 60 millones de dólares por año, obviamente no dan abasto para construir todo lo que hay que construir. Hay que recurrir a más empresas. Y bueno, esa es otra parte del esfuerzo que estamos haciendo. Tentar a empresas que vayan, se instalen, asuman algunos riesgos y empiecen a contratar y ejecutar. Y yo creo que ese es el lío del primer año. El primer año ha sido un año de instalar empresas, de generar capacidad allí y de empezar a contratar gente, a entrenar gente. Viene una empresa brasilera, obviamente no trae 150 maquinistas de Brasil, tiene que entrenar maquinistas haitianos. Viene una empresa de Brasil, y vuelvo, prometo que es el último ejemplo, y traer máquinas desde el corazón de Brasil hasta un extremo de Haití, pasando por Puerto Príncipe, su puerto y su aduana, bueno, no es una cosa que se haga de un día para otro.
Sí, claro, hay que reconstruir toda la matriz, bueno, productiva, ¿no? Con ese tamaño de empresa que usted decía, 5 o 6 millones de dólares de facturación para obras de infraestructura, y encontrarse con semejante demanda, obviamente que implica un cambio radical. Bueno, en este caso, brutal, la incorporación de nuevas empresas.
Exactamente, y en ese proceso se está hoy, también en el sector energía, también en el sector agua y saneamiento, que son los más pesados en materia de infraestructura. Después hay enormes esfuerzos en otras áreas, en educación, en agricultura, hay enormes programas que están empezando a aplicarse, algunos con más velocidad que en otros. Energía es un sector complicado, porque no solo demanda necesidad de inversión en generación y distribución y transmisión, sino que además demanda una reforma del aparato público, de la empresa pública y de la cultura de pago. Es muy difícil que alguien vaya e invierta para generar megawatts si la gente al final de la cadena no paga o hay una cultura de no pago por el servicio que se presta. Bueno, eso hay que hacerlo.
Ingeniero Garre.
Y en eso se está trabajando.
Hacemos enseguida una pequeña pausa, pero me queda colgada una pregunta a propósito de las ayudas que han llegado a Haití. ¿Cuánto queda por el camino? Es decir, ¿cuánto se traga la burocracia? Que esa es muchas veces una de las críticas que se hace a todos los sistemas de cooperación, que en definitiva terminan significando un costo muy importante para lo que termina llegando a la población objetivo. ¿Qué dice usted al respecto?
Sí. Y bueno, que sí,
¿es un problema que se manifiesta allí?
Que es un costo elevado de intermediación, que hay que ir reduciendo, que hay esfuerzos por ir reduciendo y que todos los recursos se transformen en obra. En eso se está trabajando. Y parte del costo de intermediación, por lo menos en el banco, en el BID, hemos intentado que sea haitiano, es decir, que muchos de los profesionales, de los sistemas que se aplican, sean hechos por haitianos desde Haití, o sea que en cierta forma ese costo de intermediación queda en el país. Pero sí, es una de las cosas indudables que bueno, pero donde hay mucha preocupación para que eso se reduzca y que cuando uno invierte 100 millones de dólares en carreteras, pues que un elevado porcentaje se transforme en asfalto y hormigón.
Ingeniero Guerra, hacemos en 2 minutos, estamos de vuelta.
¿Cómo no?
Estamos conversando con el ingeniero José Agustín Aguerre, que es gerente del Departamento de País para Haití. Está coordinando toda la respuesta del BID tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Ingeniero Aguerre, hay mezcla de saludos con preguntas. Por ejemplo, Inés, felicitaciones Agustín por tu dedicación. Va un abrazo y agrega como comentario que si no se fortalecen las instituciones en Haití, la ayuda nunca se va a concretar en forma. Después, Pancho, también dale un abrazo a Agustín, estoy a la orden para dar una mano. Después hay otro agradecimiento que es más general, que dice gracias por no olvidar a Haití, dice un oyente. Usted mencionaba, ingeniero Aguerre, hace un rato un dato fuerte, ¿no? Decía 8.500 ONGs trabajando para colaborar en la reconstrucción del país. ¿Cómo se hace para coordinar toda esa ayuda?
8.500 son las formales y registradas. Se calcula que hay otras tantas informales y no registradas. Y bueno, es un esfuerzo enorme. Si yo imagínese una autoridad de gobierno, bastante tiene la autoridad de gobierno con los líos que tiene para manejar el gobierno. Además tiene que recibir a unas 20 organismos multilaterales y países bilaterales que cada uno viene con distintos programas y el tipo los tiene que recibir, atender, decirle qué es lo que quiere hacer. Y además tiene unas 17.000 ONGs, cada una con su área de actuación. Realmente el esfuerzo de coordinación es brutal. Una de las cosas buenas que yo creo que está pasando es la creación de este IHRC, Interim Haiti Reconstruction Commission, que es la comisión grande de autoridades haitianas e internacionales que se ha ocupado de apoyar al gobierno en todo lo que significa la coordinación de instituciones, de canalización de recursos, el desarrollo de una visión de país y hacia dónde van los distintos programas de Haití. Y eso tiene un efecto muy positivo porque hay un lugar donde se centraliza información, se centralizan decisiones y además tiene un efecto sobre la continuidad. Haití está además a caballo de dos administraciones de gobierno y pasar de una a la otra suele ser cosa poco sencilla. Y entonces esto le va a dar cierta continuidad y manejo de los fondos de manera constante.
Usted se refiere a esta comisión que tiene 24 personas, hay 12 haitianos, 12 representantes internacionales, entre ellos usted está trabajando allí.
Sí, yo represento al banco en esa comisión, el banco tiene una silla en esa comisión interina.
Que está también
una comisión interina presidida por el expresidente Bill Clinton y el primer ministro de Haití, que ha sido destacadísimo en el trabajo que ha realizado en este periodo.
O sea, ¿y esta comisión se reúne cada cuánto?
Y cada mes, o sea, tiene actuación permanente, pero reuniones plenarias hacemos alrededor de una por mes, donde se considera el estado de la situación, se analizan un montón de proyectos nuevos, se decide financiar o aportar recursos adicionales a algunos recursos que traigan los donantes. Le voy a poner como ejemplo cómo trabaja el banco. El banco tiene, después del terremoto, se reunieron los gobernadores del banco en su asamblea anual y decidieron tres cosas importantes con respecto a Haití. La primera, el perdón de la deuda. Quedaban 487 millones de dólares de deuda de Haití con el BID. Se perdonó todo. Eso se sumaba a unos 500 que se habían perdonado tres años antes. O sea, hay unos 1.000 millones de dólares de perdón total de deuda. Primera decisión. Segunda decisión, desde el año 2010 hasta el año 2020, o sea, durante 11 años, el banco otorgaría donaciones anuales de 200 millones de dólares para distintos proyectos. Y la tercera decisión es, crear este departamento que yo hoy encabezo, dedicado full time a Haití. Con eso el banco tiene una visión de largo plazo, empezamos a preparar nuestra estrategia, nos enfocamos a trabajar en seis sectores nomás para no tratar de hacer todo en todos lados, y entonces estamos trabajando en transporte, en energía, agua y saneamiento, agricultura, educación y desarrollo del sector privado. Cada vez que el banco prepara, en acuerdo con el gobierno, un proyecto, en cualquiera de esos sectores que mencioné, lo presenta a la comisión para que sea considerado y aprobado. La comisión puede decidir una cosa, puede decidir el proyecto no es bueno o no se adecua a la estrategia o a la visión que tenemos para Haití, o puede decidir el proyecto es bueno, vayan adelante, ustedes mismos lo están financiando, vamos, o puede decidir, mire, nos parece muy bueno y nos parece que además valdría la pena agregar recursos. Entonces pueden, la comisión tiene acceso a lo que es el fondo multidonante, donde muchos países han decidido verter recursos sin asignación específica para tener allí como una bolsa para que pueda ser utilizada por la comisión en nombre del gobierno para financiar algunos proyectos o para cofinanciar algunos otros. Y de allí se ha sacado plata para alguna emergencia o para el apoyo presupuestal que permite que el gobierno se mantenga funcionando o para algunos proyectos de recolección de escombros o en fin. O sea que esa comisión tiene capacidad de decisión y capacidad de dinero, tiene plata para cofinanciar. Y eso entonces se suma a lo que los distintos donantes o agencias multilaterales como el BID van aportando en cada área.
¿En el caso de Uruguay cuánto es que se aporta?
Uruguay ha aportado algo de ayuda bilateral, ha aportado ayuda, eso en primer lugar, y ha aportado algunas UPAs, y además Uruguay tiene un contingente de militares que es muy muy importante y súper dedicados y han trabajado muy bien desde bastante antes del terremoto. La segunda cosa que dice Uruguay, a través del BID o a través de el Banco Mundial, Uruguay, que es socio y dueño de esos bancos canaliza recursos también, que son los que aportamos nosotros, estos 200 millones que decía. Y la tercera cosa que ha hecho Uruguay es, como miembro de la UNASUR ha decidido también aportar recursos para Haití, que ya se han empezado a volcar, y allí Uruguay tiene entonces otra forma de actuación.
Ingeniero Guerra, una última pregunta. ¿Cuándo se vuelve al punto cero? ¿O cuándo se llega a contar, si es que es posible esta respuesta, cuándo se puede ubicar o tener un país como un Haití el 11 de enero del 2010, o sea, un día previo al terremoto?
Sí, a ver, el lema de todo este proceso en el que está tanta gente embarcado es Build Back Better, o sea, que es reconstruir mejor. Nadie quiere volver al 10 de enero, todos quieren pensar en un Haití de aquí con capacidad de desarrollarse. Va a llevar muchos años. Este es un proceso lento, es un proceso complicado, es un proceso que además tiene todo el componente político haitiano que está en vías de solución, pero que no aparece sencillo. Es un país que necesita muchos años de mucha inversión constante. Hay muchas señales positivas, porque la verdad que una de las cosas que uno lee en la prensa es puras pálidas sobre Haití y puras malas noticias. Hay muchas cosas buenas que están pasando. Hay un montón de empresas que están invirtiendo y que están produciendo cosas que, por ejemplo, se entran al mercado americano sin impuestos. Estados Unidos tiene un trato particularmente generoso con Haití. Hay un esfuerzo brutal en materia de inversiones en infraestructura. Hay indicadores hoy de calidad de agua o de cantidad de kilómetros transportados como no había antes. Los programas de agricultura están empezando a generar cultivos de mejor calidad. Y hoy tenemos, por ejemplo, Coca-Cola que compra la producción de mango para producir un producto nuevo que se llama Mango Tango, que Coca-Cola está vendiendo en Estados Unidos y en Canadá. O Starbucks que empieza a comprar la producción de café para nutrir su servicio de venta y vender en todo el mundo. O la empresa Diesel y varios empresas de vestimenta que se instalan en Haití para generar marcas con prendas con la marca hecho en Haití, que tiene un valor importante y que se vende un poco mejor. Entonces hay muchas cosas buenas que están pasando, además del horror, de la pérdida y del extrañar a los que ya no están, que son muchísimos.
Interesante ese dato que acaba de comentar. Realmente quiero reparar un segundo en eso. Hay empresas que están encontrando que la marca Haití hoy tiene, digamos, o abre puertas para el consumidor porque que la gente se apiada del país. Lo hace, digamos, como una...
Y despierta una sensibilidad especial, y estos mensajes de Inés y Pancho, que tal vez no conocen Haití, pero que desde Uruguay, a 20 horas de vuelo de Haití, sienten que hay algo y les da una pena especial. Bueno, eso yo diría que es generalizado en el mundo. A mí me ha tocado ir a recorrer muchos países y muchos gobiernos. Yo digo que soy mendigo profesional, voy pidiendo recursos para apoyar distintos programas de Haití, y en todos lados se va encontrando esa solidaridad. Le pongo un ejemplo. Estuve en Corea a fin del año pasado. Corea es, creo que, la 14ª potencia del mundo hoy, un país que ha tenido un crecimiento brutal, y lo que se ve en Corea hoy es una maravilla realmente. Estaba hablando con el primer ministro coreano, que después visitó Uruguay más adelante. Primer ministro, fuimos a pedir plata para que contribuyeran con el programa de educación de Haití. Y el tipo dice dos cosas impresionantes. Primera, Corea hace 40 años era lo que es Haití hoy, un país que venía destruido de la guerra. Y lo segundo que dice es, en aquel año, hace 40 años, Haití donó $1.5 millones para combatir el hambre en Corea del Sur. Claro. 40 años después, ese es un país fantástico que devuelve aquella inversión que hicieron los haitianos con inversión en varias empresas coreanas textiles que se están instalando, y Corea está contribuyendo con recursos para el programa de educación de Haití. O sea que sí. Hay la globalización de la solidaridad. Yo creo que Haití despierta eso. Hay mucho cariño por Haití y bueno, también llevado al mercado textil, mejora el precio de una marca.
Haití que aparte es la democracia más antigua de toda la región, ¿no? Además, como...
allí se formó Simón Bolívar.
Claro, por eso. O sea que si uno mira la historia va a encontrar cosas que viendo la realidad no entiende mucho, pero sin embargo las cosas del pasado ocurrieron tal como son. Ingeniero Agustín Aguerre, ha sido muy amable, gracias por atendernos allí en Washington. ¿Es temprano para usted? ¿Se ha levantado o está dentro de su rutina esto de levantarse? ¿Qué hora es ahora?
Acá son las 6:00 de la mañana, ya vine a la oficina, sí.
Ah, bueno.
Salí 4:30, difícil explicarle a mi esposa que venía para una entrevista a las 4:30 con El Espectador, pero mucho gusto de hacerlo.
Dígale a su esposa que está en espectador.com, está en la entrevista.
Espero que la escuche.
Hasta, que pase bien, gracias.
Un abrazo, chao.